el estado de Israel
y las profecías.
Si tienes alguna versión de la Biblia contigo, te ruego que abras tu Biblia en Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer todo el capítulo, porque este capítulo está hablando del tiempo en que nosotros vivimos. Es una palabra del profeta dirigida a la tierra de Israel, a la tierra misma de Israel, no al pueblo judío, ni a las naciones, a la misma tierra de Israel. Y está escrito, según la versión de las Américas, y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Y di, montes de Israel, oíd la palabra del Eterno. Así dice el Señor, el Eterno, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. ¿Estás aquí identificando algo de la situación actual política de Israel? ¿Cuáles son las alturas, y especialmente la altura eterna, el monte Sion, monte Hebrón, monte Shechem, Siquem? Esos montes, los árabes gritan y las naciones gritan que eso no puede ser de los judíos, tiene que ser de los palestinos. Entonces, aquí mismo estamos leyendo en el profeta Ezequiel, cientos de años antes de la era común, acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Una lucha acerca de la tierra de Israel. ¿Quién se va a apoderar de esta tierra? Por cuanto dicen, ajá, se ve como un grito, las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Y ahora mismo estamos en una situación cuando el gobierno de Israel está en un aprieto muchísimo, muy fuerte, y hay una presión internacional de dividir la tierra y crear un Estado palestino. Y pregunto a la gente, pregunté a un vendedor de materiales de construcción, un judío piadoso y temeroso del Eterno, de Marruecos, ¿tú crees que va a haber... ¿van a haber dos estados? ¿Crees que va a haber un estado palestino? Sí, dice él. Sí, creo. Pero él está en contra de eso. Pero creo que sí. Y lo dicen los profetas también. Que han dividido mi tierra. Y aquí vemos que hay una presión de que la tierra de Israel llegue a la posesión de los enemigos de Israel. Por tanto, profetiza y di el versículo 3, así dice el Señor Hashem, porque os han asolado y aplastado por todos lados para que fuerais posesión de las demás naciones. Por supuesto, la palabra profética no solamente habla de un tiempo limitado en el fin, sino también habla de la historia, y las profecías pueden ser cumplidas muchas veces en la historia, y son cumplidas muchas veces. Aún así, los padres, los rabinos de Israel enseñan que todos los profetas profetizaron acerca del tiempo del fin y la venida del Mesías. Por lo tanto, si hay una profecía que se cumplió en la historia, escrita en el Tanaj, en la Biblia, esto no significa que no sea cumplida una vez más. Y el hecho de que esté escrita la profecía es una evidencia, o digámoslo así, el hecho de que está escrita la profecía es porque el Eterno quiso que estuviese escrito para los últimos que vivan antes de la entrada del reino mesiánico. Así que hacemos bien en estudiar los profetas para saber en qué tiempo estamos y qué va a pasar, y prepararnos para las cosas que van a venir. Montes de Israel, dice Hashem, versículo 4, podemos leer, por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Eterno Hashem, o del Señor Hashem, así dice el Señor Hashem a los montes y a los collados. Mira, mira aquí, está hablando a la tierra, y es una de las pocas profecías que hablan a la misma tierra de Israel. Y las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, porque han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Eso pasó en la historia. Ruinas. La tierra de Israel estaba en desolación durante muchos años, cientos de años. Pocos judíos vivían ahí. En Jerusalén siempre ha habido presencia judía, excepto unos años cuando el emperador Adriano destruyó la ciudad, aró la ciudad, puso sal y construyó una nueva ciudad después de la destrucción del templo y la llamó Aelia Capitolina. Ahí estaba prohibido a los judíos entrar a la ciudad, pero las cosas cambiaron en la historia y podemos decir que prácticamente siempre ha habido presencia judía en Jerusalén. Ahora, muchas ciudades han sido desoladas, la tierra ha sido desolada. Entonces, hace 150, 200 años, los judíos empezaron a volver y trabajar la tierra. Y lo que se ve hoy en día es el trabajo duro de pioneros que han estado dando sus vidas para devolver a la tierra la hermosura que había en el tiempo de los profetas. Así que cuando lees esto tienes que tener unos cuantos miles de años de historia para entender estos escritos que estamos leyendo aquí. Versículo 5, por eso así dice el Señor Hashem, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom que se ha apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma y para dejarla como presa. ¿Qué significa Edom en las palabras proféticas? Edom es Esaú, Esav. Edom en los profetas habla de el Imperio Romano. Edom fue el que destruyó el templo, el segundo templo. Fueron los romanos que destruyeron el templo. Un descendiente de Esaú, fundó Roma. Por tanto, el imperio de Edom es el imperio romano que tiene una influencia todavía en el mundo entero a través de la Iglesia Católica y de los sistemas políticos que están sometidos a los principios del Imperio Romano. Solamente el hecho de celebrar el nuevo año, el 31 de diciembre, es una muestra que casi el mundo entero está bajo el dominio de Edom, de Roma. Roma se apoderó de la tierra de Israel y Roma sigue intentando de apoderarse de la tierra de Israel y está utilizando a los árabes para intentar de tomar control sobre Israel. El Papa quiere venir a Jerusalén a establecer el Vaticano allí. Porque ¿qué es Roma? Nada, ni siquiera se menciona en la Escritura. Pero Jerusalén, el que tiene a Jerusalén tiene el dominio sobre el mundo entero. Por eso el Vaticano quiere estar ahí. Las cosas van a estar bien fuertes ahora a partir de los años que vamos a vivir, y estamos muy emocionados porque estamos viendo cómo las profecías se van cumpliendo. Ahora, dice aquí que Edom se apoderó de la tierra de Israel para sí. Los cruzados era un tiempo cuando la Iglesia Católica tenía el dominio en Israel de forma también claramente geográfica y política. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles. Así dice el Eterno, el Señor, el Eterno, he aquí yo he hablado en mi celo y en mi furor porque habéis soportado los insultos de las naciones, y uno de los insultos es llamar la tierra Palestina. Es un insulto. Porque no es, nunca existió un pueblo palestino en la historia, es un invento moderno. No existe, no existía. Esa no es la tierra de los palestinos. Fue un insulto del rey, del emperador Adriano, que destruyó el templo y llamó la tierra que había conquistado bajo Roma la tierra de los enemigos históricos más importantes del pueblo judío, que eran los filisteos. Por eso puso la tierra, sobre la tierra, el nombre Palestina, como una ofensa al pueblo judío. Las escrituras nunca llaman esa tierra la tierra de Palestina. Quizás los mapas al final en las Biblias cristianas dice la Palestina en tiempo de Cristo y cosas de esas, pero es una falsificación de la historia. Insulto de las naciones llamar la tierra por algo que no es. Por lo cual así dice el Señor Hashem: yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos, pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Aquí vemos que estamos ya ubicados más o menos por el año 1800 en la profecía. Pronto vendrán. 1800 es el momento de ya que la historia daba a luz a las primeras inmigraciones en masas a la tierra de Israel, principalmente de Rusia. La aliyá significa inmigración en hebreo. Aliyá significa subida. Y cuando vas a Israel siempre subes, espiritualmente hablando. Y por eso aliyá es subir a Israel. Subida a Israel. Ahora mi pueblo va a venir, dice, a las montañas, que han estado en desolación durante cientos de años. Mi pueblo pronto vendrá. Pues he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Si tú miras la historia, estuve estudiando este texto con un rabino y él me señaló, mira, si estudiamos cómo era la situación agrícola de la tierra de Israel, podemos ver históricamente que la misma tierra no ha podido producir fruto a los demás pueblos que han estado ahí. La tierra produce fruto solamente para el pueblo judío. Y es una de las evidencias que es la tierra de los judíos. Entonces tú puedes mirar la misma tierra cuando empieza a dar fruto, cuando hay frutos de la tierra de Israel. Esa es una evidencia que ese es el pueblo que pertenece a la tierra, que está cultivando la tierra. Porque los otros pueblos no pueden producir fruto en la tierra de Israel. Versículo 10. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, y en el profeta Ezequiel específicamente, la expresión toda la casa de Israel no son las 10 tribus del norte, sino las 12 tribus de Israel. Incluye toda la casa de Israel, toda ella, por eso lo repito así. Y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas, y eso se ha estado haciendo desde 1800... al final de los años del siglo XIX. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Eterno. Mira, la tierra misma. Está hablando de los montes. Vosotros, montes, sabréis que yo soy el Eterno. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti y serás su heredad. y nunca más les privarás de sus hijos. Esto es una promesa fantástica. Esta promesa dice que el pueblo judío no va a ser expulsado de la tierra de Israel, ya más. Eso no dice que muchos vayan a morir. En las guerras han muerto 250.000 más o menos, ¿verdad? Que es el día de Zicarón, que nos acordamos de todos los que cayeron en las guerras durante la historia moderna del Estado de Israel. Muchos han muerto y muchos siguen muriendo por causa de la lucha de la tierra. Pero el Eterno ha prometido aquí que vendrán y nunca más les privarás de sus hijos. Los hijos de Israel estarán viviendo en la tierra de Israel a partir de ese regreso, esas subidas y migraciones que empezaron fuertemente en los fines del siglo XIX. Así dice el Señor Hashem, porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Y por tanto ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Hashem. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Hashem. Esto no se ha cumplido todavía. Está escrito aquí que la tierra de Israel nunca sufrirá más palabras feas de las naciones que rodean a Israel. Las naciones árabes están blasfemando día tras día, y muchos árabes también dentro de Israel, no todos, están hablando de blasfemias contra la tierra de Israel y contra el pueblo judío, diciendo mentiras, intentando de tirar a los judíos al mar. Todas las guerras contra Israel desde la fundación del Estado en 1948 han sido con el propósito de expulsar a los judíos y tirarlos al mar. Pero hay un Dios de Israel que guarda sobre su pueblo, y lo que las naciones enemigas de Israel intentarán hacer no prosperará, porque los profetas han hablado. Y el Dios de Israel cumplirá su palabra, y lo veremos nosotros, bendito sea su nombre. Llegará un momento cuando las naciones que rodeen a Israel ya no hablarán más mal ni de los judíos ni de la tierra. Entonces vino a mí la palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, eso fue ya hace 2000 años, estamos mirando aquí un panorama bien grande, y también podemos decir más de 2000 años, todo el tiempo que había judíos en Israel, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y eso ya conocemos la historia. Primero la casa del norte fue enviada a las naciones por Asiria, la invasión a Asiria en el año 722 antes de la era común. Luego los judíos fueron llevados a Babilonia en el año 586 antes de la era común. Como el 10% de ellos volvieron a la tierra de Israel, y el 90% se quedó en Babilonia, y se esparcieron por el mundo entero, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Luego vinieron los romanos, Edom vino y destruyó la tierra, a Jerusalén, el templo, y ahí sí hubo un tiempo tan difícil, tan fuerte, tan duro para el pueblo judío. No tenían el templo, y tenían que reorganizar el judaísmo y intentar de que el pueblo no se asimilara y desapareciera como un pueblo en el mundo. Y durante los 2000 últimos años, casi 2000 últimos años, 1900 digamos, el pueblo judío ha logrado sobrevivir en las situaciones más extremas que uno puede imaginarse. Lo que pasó en el exterminio nazi era quizás, digamos, el cúspide, pero han habido muchas, muchas, muchas persecuciones en la historia contra el judío. Y es un milagro que el pueblo judío siga adelante, que siga vivo. El Eterno cumplió su palabra. Y todo eso es por causa de la idolatría y de la infidelidad de muchos de los judíos que vivían en la historia. No todos fueron infieles. Y por causa del remanente fiel, hay un pueblo judío hoy en día. Versículo 19, los esparcí entre las naciones y 20. Versículo 20, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Cómo? Porque ellos no vivían según la Torá. Muchos de los judíos que llegaron a las naciones se asimilaron, empezaron a adaptar costumbres de las naciones. Unos pocos guardaban la pureza, pero la gran mayoría de los judíos se han perdido entre las naciones. Hablamos con un rabino en Israel y él dijo que en el tiempo del segundo templo había como 1 millón de judíos. ¿O eran 4? Quizás estoy equivocado. 1 o 4, no me acuerdo bien. Pero dijo, lo más importante es lo que viene ahora. Había la misma cantidad de chinos en ese tiempo. La misma cantidad de judíos y chinos había en el tiempo cuando el segundo templo fue destruido en el año 70 de la era común. ¿Cuántos chinos hay hoy en día? Parece que el avión intenta contestar esa pregunta. ¿Cuántos chinos hay hoy? Más de 1.200 millones. Ah, 1.250 millones. Gracias. Yo no sabía bien la cantidad. Pero es un montón de chinos. Tan grande que aquí se compra todo de China, todo es de China hoy en día. Y compras productos judíos, made in China. ¿Quieres algo de Israel? Pues no sé, cómpralo en China. ¿Tantos chinos hay? La misma cantidad de judíos hace 2000 años. Si los judíos se hubieran multiplicado como los chinos, ¿cuántos judíos tendríamos hoy? La misma cantidad, ¿no? ¿Qué nos enseña eso? Que el pueblo judío ha sido muy, muy perseguido, muy machacado, muy dañado, pero sigue vivo. Así que el pueblo judío ya recibió todo el castigo por sus pecados. Y lo que queda es la misericordia y las promesas de los profetas que se van a cumplir y se están cumpliendo para el pueblo. Bendito sea el Eterno. Y dice aquí, versículo 20, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo de Hashem y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Hashem, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Eterno, declara el Señor el Eterno, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Y yo creo que esto no se ha cumplido del todo todavía. Que el Eterno va a mostrar su santidad a las naciones a través del pueblo judío que está esparcido entre las naciones. algo se está bien. Pero la profecía tiene que ser cumplida de forma que no haya duda. Y dice el versículo 24, y esto es lo más importante, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Esa es parte de la profecía del versículo anterior, que demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Es decir, el hecho de que el pueblo judío pueda subir a la tierra de Israel ya es una muestra de la santidad del Eterno. ¿Cómo? Porque Él cumple su palabra. Pero es más, mucho más, porque la reunión de los judíos de los confines de la tierra es primeramente de judíos seculares, que no tienen mucho temor de Hashem. Tuvimos una visita de un hermano, y él había ido a Israel y pensaba que Israel era como el Israel de las Escrituras, todo el mundo temeroso del Eterno. Y yo también tenía una imagen un poquito desviada de lo que era Israel cuando yo estaba aquí en Guatemala. Y dijimos cuando llegamos a Israel, pero este no es el Israel que nosotros esperábamos. Tanta blasfemia, tanta secularidad, tanto pecado. ¿Dónde está el temor al Eterno entre los judíos modernos de hoy? La mayoría de los judíos son seculares. Muchos de ellos no creen ni siquiera que haya un Dios. El Estado de Israel es secular. El Estado de Israel no se fundó para que fuera un Estado para judíos religiosos temerosos de Dios, sino lo contrario. Los judíos religiosos temerosos de Dios que conocían la Torah de memoria, los permitían venir a Israel a partir de la fundación del Estado en 1948, pero lo que hicieron las autoridades era cortar sus pelles, obligarles a rasurar su barba, ponerles a trabajar la tierra y no practicar el judaísmo que habían aprendido de sus antepasados. Ellos profanaron el nombre del Eterno con los religiosos que venían, y eso lo hacía el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado secular, pero gracias a la mano del Eterno y gracias a los rabinos que vinieron también y un pueblo judío temeroso del Eterno dentro de todo este movimiento del sionismo, porque el sionismo originalmente no tenía nada que ver con Dios. Ellos eran ateos, muchos de ellos, solamente querían una tierra para el pueblo judío y vivir en paz. Y no tenían ninguna idea de cumplir las profecías. Y esa es una de las muestras de que lo que hicieron es de Hashem, porque no estaba en su programa cumplir los profetas, pero porque no creían en Dios ni en los profetas. Y subieron a la tierra de Israel, empezaron a venir y trabajar, y tenían una visión sionista de que vamos a edificar Sion, pero no como cumplimiento de las profecías. Y eso también es una muestra de que el Eterno estaba detrás, porque si hubieran pensado, vamos a cumplir las profecías ahora, vamos a ir a Israel y tal, entonces uno piensa, bueno, eso lo hicieron porque estaba escrito en los profetas. ¿Y cómo sabemos que eso venía del cielo? Ahora que los judíos seculares están viniendo a Israel, es una muestra de que el cielo está cumpliendo sus profecías sin que el judío se dé cuenta. El Eterno es muy grande. Gracias a los judíos religiosos entre ellos, gracias a los rabinos religiosos, temerosos de Dios, trabajadores para buscar y entender el tiempo de esto, lo que estaba pasando, y especialmente el Rav Kook, que era el principal rabino hasta 1935, él logró fusionar la idea del sionismo secular ateo con el cumplimiento de los profetas para que se formara un movimiento sionista religioso en Israel. De gente que creía que esto lo que está pasando Es el cumplimiento de lo que los profetas enseñan. Y ese movimiento de judíos religiosos, sionistas, está tomando cada vez más fuerza en Israel, Baruch Hashem. Surge un partido ahora, que el año pasado, en las elecciones pasadas, ¿tuvieron cuántos escaños? ¿Cuatro? ¿Cinco? El de Beit Yehudi, Bennett. Tenía muy pocos escaños en el gobierno, y ahora surgió un líder sionista, religioso, temeroso de Dios, y logró ganar, a ver si me... 12 escaños. Subió así. Y está creciendo ese grupo de judíos religiosos sionistas que creen que lo que está pasando es el cumplimiento de las profecías en parte, pero no todo se ha cumplido. Y sabemos bien que la el gran milagro, la gran redención, la gran explosión espiritual está por delante. Aquí el profeta Ezequiel nos enseña que en el versículo 24, que el Eterno tomará a los judíos de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, dice el profeta, versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto nos muestra que primero vienen a Israel como impuros. Y dentro de la tierra de Israel, el Eterno tiene un propósito de vertir agua espiritual, todo lo que quieras llamarla, para limpiar a su pueblo y formar un pueblo santo de una forma muy especial. Por eso, en el mismo libro de Ezequiel vemos que esta reunión de judíos seculares es parte del programa del Eterno. Porque hubiera podido decir, yo os limpiaré en las tierras, derramaré mi espíritu sobre vosotros allí, y luego os recogeré y vendréis a la tierra que yo di a vuestros padres. Pero no dice así. Dice, primero os voy a juntar en la tierra que es vuestra, y ahí os voy a limpiar. Así que si tú ves todas esas cosas que no te gustan en Israel, un mercado de cerdo muy grande ahí en Israel, pero como está prohibido cultivar coches sobre la tierra de Israel, la ley prohíbe tener cochinos en la tierra de Israel. Entonces hacen plataformas de un metro y los cochinos se crían ahí en el aire. Y el mercado de la carne de cerdo en Israel es bien grande, mercado negro. Nosotros conocimos gente en Beersheba que trabajaba en una granja de cerdos. Y dijimos, uy, qué bueno, no que trabajen con eso, porque no estamos de acuerdo. Pero qué bueno que entonces vosotros podéis salvar vidas de los judíos. ¿Cómo? Bueno, sacad la grasa del cochino, poner la grasa del cochino en bolsas de plástico, como queráis, y podéis colgar esas bolsas en los autobuses. ¿Por qué? Porque si un árabe que quiere hacerse explotar, un terrorista de suicidio, entra en el autobús y se le cae algo de un cerdo sobre su cuerpo, según su creencia del Islam, él no va a ir al paraíso, sino al infierno. Entonces mejor que pongan el cerdo ahí para proteger a los judíos que están en el autobús y que no explote ningún árabe, porque pensará que el cerdo podría tocarme y entonces en lugar de tener 18 vírgenes en el paraíso, tendré sufrimiento en el infierno y no me voy a explotar en ese autobús. No creo que hayan puesto esas cosas en los autobuses. Y yo creo que no es la mejor forma tampoco. Os tomaré de las naciones, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto no lo hemos visto muy fuerte en Israel. Pero esta es nuestra oración diaria, que el Eterno cumpla esta palabra. Yo lo llamaría esto el nuevo nacimiento del pueblo judío. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y que, quiero decirte, querido hermano y hermana, que el resultado de estar lleno del Espíritu del Eterno es cumplir los mandamientos. No hay llenura del Espíritu sin obediencia. El que está lleno del Espíritu es un obediente. El que es desobediente muestra que el Espíritu no está dominando todas las áreas de su vida. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Os liberaré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. No traeré hambre sobre vosotros. Y ahora, hoy en día, hay mucha hambre en Israel. Hay mucha hambre en Israel. Hay niños que comen una vez al día en Israel. Muchos niños que no pueden comer más que una vez al día. Ustedes tienen una tierra, es un paraíso aquí en Guatemala. Tú pones una semilla en la tierra y tienes fruto. En Israel no es así. Además hay mucha sal en el sur, alrededor del Mar Muerto. Hay mucha sal en la tierra. Donde vivimos nosotros hay mucha sal en la tierra. Y no salen, ciertos árboles no salen ahí. Porque la tierra no es tierra, es arena y sal. No, ni siquiera arena, es lodo. Estamos intentando de plantar ahí. Queremos traer algo del paraíso de Guatemala a nuestro jardín, pero es muy difícil. La tierra producirá más y más, conforme a los profetas. Y ahora hay unas investigaciones cerca de donde vivimos, en el desierto, que están produciendo tomates, pepinos, pimientos con muy muy buena calidad en la misma tierra árida salada, y eso también es parte de la profecía, que la tierra que no podía dar fruto antes, ahora los judíos han inventado la forma de buscar la materia para producir. Bendito sea el Eterno por estos avances tecnológicos también en la agricultura, dice. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que recibáis más, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Yo tengo un vecino que maneja el carro en Shabbat. Y me duele tanto en el alma, porque está escrito que no puedes encender fuego en Shabbat, y el que arranca el carro está encendiendo fuego. Si fuera en el tiempo de Moshe Rabenu, ese vecino tendría que ser apedreado hasta morir, porque un judío no puede profanar el Shabbat de la forma que muchos están haciendo, manejando sus carros en Shabbat en Israel. Y hay áreas de judíos temerosos, piadosos y violentos que cuando pasan carros por sus manzanas, sus casas en Shabbat, sacan piedras y tiran para destruir los carros que van pasando. Hay mucha lucha interna en el pueblo de Israel hoy en día. Y ayer Netanyahu, primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo: por favor, busquemos la unidad, porque hay un riesgo de que va a haber guerra civil en Israel en este tiempo. ¿Por qué? Porque un partido que recibió 19 escaños tiene como el punto uno de su programa obligar a los jaredim, es decir, a los que llaman aquí en el extranjero, los ultraortodoxos, que estudian la Torá 8, 10, 12 horas al día, ellos no van al ejército y reciben apoyo del Estado para sus estudios. Y es un buen grupo de la parte de la sociedad de Israel. Y los seculares están muy enfadados con este tipo de religiosos, porque dicen, no están cumpliendo. Nosotros, los seculares, vamos a estar muriéndonos en las fronteras, batallando contra los árabes, y vosotros ahí disfrutando de nuestro dinero y estudiando Torah todo el día. Y están muy enfadados con ellos. Y ustedes entienden por qué. Entonces, ahora surgió un partido que tiene como el número uno obligar a los ultraortodoxos a ir al ejército. Entonces, hay mucha tensión interna en el pueblo. ¿Y cuántos están orando por Israel diariamente? Levanta la mano, por favor. Uy, qué buen grupo. ¿Cuántos están usando el Sidur en sus oraciones diarias? Bien, más o menos la mitad del grupo que levantó la mano. Es decir, el que usa el Sidur ya está orando por Israel, porque están escritas las oraciones ahí. Y el que no usa el Sidur en sus oraciones diarias y está orando por Israel, está usando sus propias palabras para bendecir a Israel. Entonces, eso es maravilloso, sale de tu corazón, ¿verdad? Vosotros en Guatemala tenéis un papel importante en apoyar lo que está sucediendo en Israel. Y sigue orando porque el Eterno escucha vuestras oraciones. Hay mucho que podemos hablar de lo que hemos vivido durante los últimos 7 años. Puedo decir que hay árabes maravillosos. Tuvimos unos árabes que construyeron los fundamentos de nuestra casa. Y en el día de la independencia, el día de Yom Ha'atzmaut, cuando se celebra la fundación del Estado de Israel, ellos pusieron una bandera de Israel en nuestra futura casa, digamos, en nuestra parcela. Y los vecinos, que eran judíos sionistas, religiosos, se avergonzaban porque los únicos que pusieron la bandera de Israel en esa vecindad eran los árabes que trabajaban en nuestra casa. ¿Qué dices de eso? Hay muchas personas árabes temerosas del Dios de Israel, aunque lo llamen Alá. Y no pueden negar otra cosa, no decir otra cosa que Dios está con Israel. Y ellos quieren ser parte de Israel y no quieren vivir en los países árabes. Porque Israel los está bendiciendo tanto. Tienen tanta prosperidad económica con el Estado de Israel. Y quieren estar en Israel, porque Israel les está dando prosperidad. Conocí a un hombre en el norte que, cuando él nació, su tierra estaba fuera del territorio de Israel. Era un druso en los altos del Golán. Y su tierra pertenecía a Siria cuando él nació. Y dice, no teníamos ni jabón. Mi madre no tenía ni jabón. O las parteras no tenían jabón para lavar mi cuerpo cuando yo nací. Tanta pobreza había. Poco después, yo no sé si eran días o semanas o meses después, hubo la guerra de los 6 días. Israel conquistó los altos del Golán y su pueblo donde había nacido entró dentro del territorio de Israel. Y dice, yo doy gracias a Dios que Israel vino y conquistó estas tierras porque pude empezar a ir a la escuela, a estudiar, a prosperar la vida. Y tuve tanta prosperidad, pude ir a Canadá a estudiar y llegué a tener $1,000,000. Fui millonario, gracias a Israel. Así habla él, un druso. Y él cuenta de sus primos que viven en la otra, estuvimos ahí en su pueblo, y nos señaló, mira ese pueblo que está ahí, ahí está Siria, la frontera entre Israel y Siria, en el norte. Ahí ves ese pueblo ahí, Ahí están mis primos viviendo. Y ellos viven 50 años atrás en la historia, económicamente hablando. Israel está bendiciendo a muchos árabes que viven dentro de su tierra. Y si las naciones alrededor supieran eso, si no fuera por el Islam y las mentiras del celo religioso, Israel podría tener amigos alrededor de los países árabes y ayudarles a prosperar en todas las áreas de sus vidas. Si no tuviéramos guerras, Israel podría ser una fuente de tremenda bendición para esa área del mundo. Sin embargo, han optado por aborrecernos, por maldecirnos, por querer destruirnos y destruir el Estado y la presencia judía en Israel. Y eso les trae autocondenación y al final serán destruidos todos aquellos que vayan en contra de Israel, conforme a lo que dicen los profetas del Dios vivo. Versículo 32 dice: no hago esto por vosotros, declara el Señor Hashem, sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Hashem, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Tenemos promesas grandísimas de que el pueblo judío entero será limpiado, renovado, lleno del Espíritu, y ese día será un día tremendo para Guatemala. Porque lo que el Eterno hace en Israel afecta al mundo entero. Y versículo 35 dice: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. 34, saltamos, ¿no? La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. Y yo digo, te digo una cosa hoy: Israel no es como Guatemala. Guatemala es un paraíso comparado con Israel, si miramos la naturaleza. ¿Tú crees que Guatemala es el paraíso? ¿Sí? Yo te digo que no. Es como el paraíso. Casi. Digamos que el paraíso era 100 veces mejor. Dice aquí que Israel será como el huerto del Edén, que es el paraíso. Israel será más bonito que Guatemala. No tendrás envidia, ¿verdad? No. Y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas estarán fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor, mira lo que dice aquí, todos estos árabes, Libia, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán, ya lo dije. Todos esos países que, y más todavía, más lejos, Libia, Sudán, todos estos, ¿qué harán? Dice aquí, las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Eterno, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Eterno, he hablado y lo haré. Yo te pregunto, ¿cuántos de los árabes alrededor de Israel están reconociendo que el Eterno está cumpliendo su palabra, reedificando las ruinas? Por ejemplo, el Templo de Jerusalén. ¿Sabes que hay una lucha tremenda en el Templo de Jerusalén? No hay templo, pero hay una área del templo donde el templo estaba. Y ahí hay dos mezquitas. donde los árabes están orando al Dios falso, Alá, 5 veces al día. Están orando y clamando en Jerusalén, es un sonido que a mí me pone casi con ira. Al principio me enfadaba mucho cuando oía el grito de Ismael de los minaretes llamando a los musulmanes a orar y voltearse hacia Meca desde Jerusalén. Y ellos están diciendo, nunca hubo templo aquí. Y están cavando debajo de la explanada del templo para sacar toda evidencia de arqueología de que hubo un templo ahí. Y están vendiendo las mentiras al mundo. Dicen, no hubo templo aquí, sí, no, esto es tierra del Islam. La presencia judía en este lugar, eso es ahora, moderna. Este es nuestro sitio. Entonces, los profetas dicen que no van a hablar así más. Van a reconocer así, aquí hubo templo de Israel, y vamos a apoyar a Israel que construyan su nuevo templo, y van a bendecir al Dios de Israel y apoyar todas estas cosas. Y esto no lo vemos, pero lo vamos a ver. Espero que tú lo puedas ver también por las noticias. O estando en Israel, quién sabe. Sabrán que yo, el Eterno, he reedificado los lugares en ruinas. Con otras palabras, el templo también. Si hay un lugar en ruinas que es el más importante para nuestro pueblo, es el templo. El Eterno va a hacer que se reedifique el templo. El Eterno ha hablado y lo hará. He hablado y lo haré. Así dice el Señor, el Eterno, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño para los sacrificios, el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres, entonces sabrán que yo soy el Eterno. Esta fue la introducción del mensaje de esta noche. Y si tú eres muy bueno y veo que quieres saber más, quiero hablar de otro tema. Con el permiso del rey, de Moshe, del Moré, hermano Moshe. Quiero hablar del segundo capítulo de lo que estamos hablando ahora. Los judíos vinieron a Israel. Y eso es la preparación para la venida del Mesías. ¿Quieren oír hablar de eso? Pero antes vamos a tener unos minutos de pausa, porque Moshe es muy estricto aquí, que no se puede ir al baño ni nada. Entonces hay que ayudar a los débiles. Unos minutos de pausa y volvemos rápidamente. Así que muévanse un poquito y después seguimos. ¿Ve? ¿Está bien?